Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas. Ellas. Pues aquí están ya las mejores comunicadoras. Ahí está Concha Galán.
Buenas tardes.
Está Belinda Washington.
Hola, 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 hola.
Mariló Montero.
Aquí estoy esperándome otra vez con los auriculares. Ah, no, es que hay un contacto, Jorge.
Pero ya
mal
no...
Mal contacto.
Es una
cosita que le tengo que dar a la clavija, un poquito empujarle a la izquierda para escuchar el auricular derecho.
Ah, está hablando con Jorge. Es que tienen diálogos.
No, estoy hablando con todos los que nos oyen.
Que si queréis nos vamos de fuera.
Bueno, pues sí, no, que se vayan.
Saludo a la mejor psicóloga.
¡Ella!
Que es ella también. Que, ¿cómo estás, Alicia López Los Santos?
Emocionada ahora.
Bueno, por favor.
Encantada.
Mamona es
bueno,
ella.
Bueno, vamos a decir que Irma Soriano está viniendo de Huelva a Madrid, ha estado en el Rocío con su madre y, por lo tanto, está en tren y es imposible comunicarnos con ella. Así que es la ausencia que van a notar ustedes, pero lo primero que vamos a hacer es conectar con la Feria del Libro de Madrid. Sigue Rosa de Lima allí, una tarde, de repente, donde ha salido el sol después de caer el diluvio universal. ¿Cómo está, Rosa?
Bueno, buenas tardes de nuevo. Pues encantada por ese sol que comentas que ha salido, que la verdad da gusto después de una tarde tan, tan rara. Y estamos preguntando, llevamos desde las 4 preguntando por aquí, por ese libro que ha enseñado algo a las personas. Y estoy ahora mismo en la caseta en la que está firmando libros Sara Mesa, y una de sus lectoras pues acaba de comprar uno de sus libros y la vamos a preguntar a ella. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un libro que a usted le haya enseñado algo.
Pues mira, el último que me compré de Sara Mesa es Un amor, y es una historia bastante familiar y habla mucho de la soledad. Entonces te habla, aprendes a vivir con ella y ves también diferentes manifestaciones de cómo es gestionar esa soledad, ¿no?
Bueno, bien. Muchísimas gracias. Y usted, en su caso, que la veo pensando algún libro, ella es más joven, estamos preguntando qué libro te ha enseñado a ti algo. Porque ¿qué edad tienes tú?
12 años.
12.
¿Y algún libro que te haya calado?
Ana de las Tejas Verdes.
¿Qué has aprendido, por ejemplo?
Ana de las Tejas Verdes, qué bien.
Clásico.
Sí.
La naturaleza, no sé.
Bueno, muchas gracias. Ha quedado un poco cortadita, pero bueno, amar a la naturaleza. Nos decías, mira, y si me permites una cosa, porque hablando de libros de autores que van a firmar, que van a ser más de 5.000, y de libros con los que se aprenden cosas, vamos a barrer para casa porque tenemos a nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que ha escrito un libro, La orilla de los vivos, y que va a estar 3 domingos y más días firmando aquí en la feria, y que se aprende muchísimo sobre la India, sobre cómo lo pasan las mujeres en la India, y dependiendo de la casta, la cosa va peor, o sea que hay mucho que aprender también con ese libro y con todos los que podemos encontrar hoy en la feria.
Pues Rosa, gracias por estas ventanas a la Feria del Libro en su 82 edición. Un abrazo fuerte. Y aquí están ellas, que desde luego si hay alguien que adora y ama los libros son estas chicas que están aquí.
Totalmente.
Porque madre mía, lo lectoras que sois.
Pero cómo te evades, cómo te metes en una historia, en una vida, en unos personajes. Es olvidarte de tus problemas del día a día y meterte en la historia de alguien, ¿no?
¿Qué problema si vienes de Escocia? Flor de Jericó.
Vengo diciendo, que de paso ya se lo digo a la audiencia, que no me he empadronado en Escocia por muy poco, porque tenía que votar aquí el domingo. Que si no, ahí estaba yo ya empadronada.
Bien.
Maravillada.
No quiero hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? De Escocia, porque algo o alguien tiene que esconderse allí, o sea, está clarísimo.
¿Por qué?
Esos cambios son...
Ha vuelto renovada.
Sí, porque es que hay viajes que te renuevan, y hay viajes que de repente te despiertan de todo, te hace un chas, te das cuenta que puedes hacer muchas cosas.
¿Hace cuánto que no salías de casa, Concha?
Que no salía de España, pues desde antes de la pandemia.
Madre mía, no me extraña que le haya gustado.
Claro.
Pero ha elegido buen sitio, ¿eh? Porque Escocia no es cualquier sitio.
Con todo lo que he viajado yo en mi vida, ¿eh? Pero es verdad que antes de la pandemia no viajaba, y entonces ha sido el chute de decir, si es que la vida está para vivirla y hay que hacer tantas cosas. Me he despertado, chicas, me he despertado, vengo nueva.
Bien, bravo,
renovación.
A veces un viaje te despierta, sí. A veces es un libro y a veces es una película. Nosotros hoy queremos hablar en esta semana de un documental, sí, que viene amadrinado, el documental, por Mariló Montero.
Hombre, Roberto Oltra es el director. Lo que ocurre que cuando... A mí me gusta mucho... Yo he trabajado con Roberto y es un gran guionista, escritor, creador de formatos de televisión, de programas, dirige programas. Bueno, una persona que ha dedicado su vida a los medios de comunicación. Entonces ahora está haciendo esta película que me ha llamado mucho la atención cuando me contó... Vamos, a través de la nota de prensa y lo que estaba haciendo, el vídeo de la vida de José Luis López Vázquez, que en realidad nosotras sabemos quién es José Luis López Vázquez, pero las nuevas generaciones desconocen la figura actoral, incluso personal, del actor que falleció hace muchísimo tiempo. Claro, y recuperar su historia y las personas que con él trabajaron para rememorar su historia y colocarlo como uno de los mejores actores del mundo... Es decir, mucho.
Y sobre todo una figura clave del cine español que nuestros jóvenes tienen que conocer, me parece una idea fantástica.
Entonces, está hecho con una sensibilidad y una hondura valiosísimo, ¿eh? Yo me imagino que espero que no sea solamente con José Luis López Vázquez, que luego haga con otros actores que han desaparecido.
Otros actores, desde luego.
Es un hombre...
Actriz, que hable,
sí,
la actriz.
Sí, no, pues yo creo que dicen que deslumbró a Charles Chaplin, George Cukor se lo quiso llevar a Estados Unidos, de hecho hizo un viaje a Hollywood... Era un hombre, aparte de que buscaba siempre el amor, que tuvo varias relaciones, luego decía que no le gustaba nada la mala educación, no le gustaba la gente, pues eso, soez, maleducada, que buscaba que bueno, que todo tuviera una calidad, y tampoco le gustaba mucho mezclarse en fiestas, la, ¿sabes? Ese, lo que se une a nuestro trabajo, ¿no? A veces, ¿no? Le gustaba hacer buenos personajes y que la gente se quedara con eso, con diferentes personajes desde un gran actor como era José Luis López Vázquez.
Claro.
Así que enhorabuena a Mariló por traer esta propuesta y a Roberto Oltra y a su hijo.
Y enseguida vamos a escucharle, pero primero estáis hablando de López Vázquez. A mí me viene a la cabeza este momento, a ver si lo recuerdan, el pisito.
Mira, vamos a hablar en serio.
¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella, nos quedamos con el piso? ¿Eh?
Pero... ¿Eh? Es que hay cosas... haría el ridículo.
¿Y yo? Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Más que embustero. Y lo has jurado.
Petrita, hay que esperar a mañana. Esto conviene pensarlo bien. Además, me he dejado el sombrero en el café. A lo mejor me lo quitan.
Lo mejor es que me tire al metro. Y acabar de una vez. Eso.
Pero por favor, Petrita, espera.
Siempre igual.
Espera.
Bueno,
¿cómo sobrevive una buena interpretación en la radio, eh? Una buena interpretación cinematográfica en la radio. Era verlos.
Porque había mucha verdad. ¿Me dejas decir dos frases que seguro que os van a motivar?
Mari Carrillo, ella.
Sí, si el precio de la sabiduría es la vejez, prefiero ser imbécil. Esta es de José Luis López Vázquez. Y otra, de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin hambre... Y hasta dice cosas cuando tiene que estar callado.
¡Qué bueno es! Pues tenemos con nosotros a Roberto Oltra, director. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno. Qué bien que oíros a todas ahí juntas.
¿Verdad? Qué gusto estar aquí juntitas un día a la semana, una hora, es una gozada. Bueno, lo primero que quieres descubrirnos, no solo el lado profesional, ¿no?, de López Vázquez, también el personal. Roberto.
Sí, claro. A ver, el lado profesional, sobre todo en el caso de alguien que se dedica a la interpretación, yo creo que es indivisible de la vida personal, porque todo influye en todo, ¿no? Entonces, tu trabajo, en este caso, influye en tu vida personal influye en tu trabajo, y hay veces que el resultado, pues es algo tan absolutamente milagroso como el arte o de José Luis López Vázquez, esto es así.
¿Y cómo influyó su vida personal tanto en su obra, Roberto? ¿Cómo era él personalmente?
Pues mira, él personalmente era un ser muy muy
tímido, ¿verdad? Uh-huh.
Muy tímido, muy incluso dicen sus compañeros que tenía ahí un punto de tacañería incluso. Luego era absolutamente meticuloso con absolutamente todo, era perfeccionista. Era esto se nota muy bien, se ve muy bien cuando en sus trabajos ante la cámara y en el teatro y en la televisión. Era un ser absolutamente muy exigente consigo mismo, y bueno, pues el ser tan meticuloso, el ser tan trabajador, el ser adicto al trabajo, porque era adicto al trabajo, pues bueno, pues le trajo una vida personal que a veces no era todo lo deseable que él hubiera querido, pero que ahí está, ¿no?
Bueno, vamos a ir descubriendo a López Vázquez con la ayuda de mis compañeras, con la ayuda de Roberto, pero también con estos momentos únicos. ¿Quién no se acuerda de Atraco a las Tres?
600.000.
600.
Buena.
¿Ha dicho usted 600.000?
Sí, aquí están. ¿No las cuenta?
No. ¿Para qué?
¿Dónde hay que firmar?
Ah, sí, sí. Aquí. Aquí donde dice imponente. ¿Qué es lo que tiene que decir? Claro.
Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta.
Aquí no retira nadie nada.
¿Hay que firmar más papel?
No, no se moleste.
Muchas gracias por todo.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
Usted me manda lo que quiera.
Ay, por favor.
Se le ve hasta la cara. Se le ve hasta la cara.
Sí, sí, sí. Y además es que es una voz tan reconocible.
Ay, por favor.
Qué bueno.
Aquí un amigo, un siervo, un esclavo.
Qué buenísimo.
Y él era, mira, que siempre decía que era muy bajito y que no tenía muchos atributos como para seducir. Entonces, que tenía que rodearse, ¿verdad, Roberto?, de atributos y de potenciar alguna de las cosas que tenía. Sí, es así,
bueno,
¿verdad?
Él era un seductor en la vida real, es decir, veréis en el documental que hemos hecho que hay amigos personales de él que dan fe de que era un ligón aquí el señor López Vázquez, ¿no? Y que tenía ese encanto, que era un ser divertido, y eso pues gustaba en aquel momento a las mujeres, y el tío pues estuvo ahí. Era un señor, a ver, con ese aspecto, pues con ese característico bigote, calvo, pues no muy alto, del montón, pero...
Se veía, bueno, su genialidad, yo creo, Roberto. Eso engancha mucho, ¿no?
Claro, eso lo sabréis mejor vosotras, ¿no?
Eso es.
Y luego era muy reivindicativo, ¿verdad? Siempre estaba hablando de los derechos de imagen, que no había derecho a que cobrara tampoco, también en alguna entrevista.
A ver, yo he notado cuando a lo mejor he trabajado en algún otro proyecto con gente, bueno, pues que ha vivido a lo largo del siglo XX, que ha vivido sobre todo el tiempo de la posguerra, etcétera, que bueno, pues se han acostumbrado a ello o han desarrollado esta característica precisamente por la falta de medios que había en la posguerra, ¿no? Que había mucha gente que no tenía ni para comer y que la vida era bastante dura, ¿no? Entonces, cuando han tenido, pues cuando han empezado a ganar dinero, etcétera, etcétera, pues de alguna manera han mantenido esa postura reivindicativa de exigir pues los derechos de imagen y exigir una serie de cosas que a lo mejor hoy quizá puedan resultar demasiado exageradas, ¿no? Pero que yo creo que es un producto de los tiempos difíciles de la guerra y de la posguerra, y sobre todo en la gente de la farándula, en el mejor sentido de la palabra, que farándula es una palabra que me encanta, pues que la gente de la farándula pues siempre ha reivindicado, ¿no?
Desde luego.
Era hijo solo de madre soltera, ¿no?
Era hijo de madre soltera, sí. Su padre era funcionario de prisiones y, bueno, estamos hablando de que él nació en el año 22. El año pasado se cumplió el centenario. De su uh-huh. nacimiento. Uh-huh. Un poco este fue el motivo de que nosotros... Bueno, Nos lo habíamos planteado mucho antes, ¿no? Pero con el año del centenario, pues nos ya pudimos hacer este documental. Y efectivamente, sí, era hijo de madre soltera, porque el padre, que era funcionario de prisiones, pues un día dijo, pues que me han destinado a Teruel. Y la madre dijo, pues vete a Teruel.
Que me voy a por tabaco.
Claro. Que yo ya tengo aquí a mi hijo y vete a Teruel. Y este matrimonio, pues no era un matrimonio, quería decir, no se habían casado nunca. Y entonces, pues ahí se quedó la mujer con el niño, ¿no?
Perdonadme, porque aquí hay otra escena que creo que él fue absolutamente revolucionario, cambiándose de sexo y haciendo esta querida señorita.
Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa. Y luego tú me haces esperar más de una hora en la escalera. Retiro todo lo dicho. Anda, prepárame una taza de tila. Estoy deshecha.
Ni tila ni nada, señorita. Me voy. Creo que es lo mejor para las dos.
¿A dónde vas a ir?
No lo sé.
¿Quieres un consejo?
No lo quiero.
Eres muy joven y sin experiencia. Mi deber, no sé cómo decirte.
No se moleste. Hay cosas que no tienen arreglo, señorita.
Espera, mujer, te deberé algo.
Me pago el sábado, ¿no se acuerda? Adiós, señorita.
La verdad es que fue un adelantado a su tiempo, y yo era una de las preguntas que quería hacerle a Roberto, el cómo llevó él en esos años el interpretar a una mujer y vestirse y caracterizarse como una mujer, ¿no?
Pues sí, mira, en esta película de mi querida señorita, que efectivamente y evidentemente pues es una película muy adelantada a su tiempo, dado que, bueno, pues ahora todos sabemos pues la vigencia que tiene de un tiempo a esta parte pues todo el movimiento de LGTBI, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, en el año 72, cuando hizo esta película, mi querida señorita, pues claro, hacer un personaje de transexual, en definitiva, que es una mujer que acaba convirtiéndose en hombre, etcétera, pues era
novedad
algo,
total. Claro, incluso era... Jack Lemmon sí que había hecho de mujer un poco antes, pero yo creo que en España...
Con faldas y a lo loco.
¿Verdad? Sí. Claro, ya
que en España es luego Tucci y todo esto, sí.
Claro, luego ya vinieron todos
pero
los
voz,
demás.
¿La voz era la original suya, Roberto?
Sí.
¡Qué maravilla! Sí, ¡qué trabajo!
Sí, ¡qué trabajo, eh!
Él estuvo muy inseguro de hacer esta película. Esto en el documental que hemos hecho lo cuenta muy bien Julieta Serrano, que fue su compañera de casting, de reparto, en aquella película. Lo cuenta también muy bien Mónica Randall, que estuvo con él trabajando en aquella película. Y fue pues eso, una película absolutamente insólita en aquel momento, que era un personaje que era una mujer que se transformaba en un hombre, y con todo lo que ello conlleva. Y lo cuenta también el propio López Vázquez, porque la película tiene pues hemos localizado unas grabaciones inéditas hasta el momento, donde él analiza prácticamente cada uno de sus papeles más importantes, y cuando habla de esta película pues es especialmente interesante, porque yo creo que incluso para alguien que quiera dedicarse a la interpretación, esto es una lección absoluta, lo que dice López Vázquez en nuestra peli respecto a esta historia.
Hablaba Belinda,
adelante.
¿Por qué dijo no a Hollywood? Porque es verdad, Belinda, que estabas comentando además las admiraciones que tenía internacionales, artísticas.
Sí,
López Vázquez no quiso nunca irse.
No sé, tendría querencia y amor a España, digo yo.
Lo mejor el idioma,
miedo,
¿no?
También,
el mundo del idioma.
George Cukor le vio precisamente en Mi querida señorita y le dijo, pues yo le quiero para trabajar en Viajes con mi tía, que es una película de Cukor en la que bueno, pues había un reparto internacional fantástico. Estaba Maggie Smith, por ejemplo, ¿no? Y él trabajó en aquella película, que es la única película no española que hizo. Y después de verle en este trabajo, Cukor le dijo, vente a Hollywood porque allí te lo vas a comer todo, vaya, allí vas a triunfar. Pero no quiso porque él mismo se autodefinía como perezoso idiomático.
¿Cuánto hay que aprender?
Él tenía
una carrera ya pues muy consolidada en España. Y uno paraba de trabajar, ¿no?
Fíjate a dónde podría... Pues, bueno, llegó a todo, pero podía haber llegado...
O no. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero yo me quedo con una frase de yo creo que ha sido de la nota de prensa que nos han pasado, una reflexión sobre el arte de interpretar. Y yo creo que eso es lo que mejor resume con un actor como José Luis López Vázquez, ¿no?
Bueno, a mí me queda, de todos los papeles que hemos mencionado, perdonadme, pero este...
La cabina.
¡Ay, no! Este también. Pero es verdad, La cabina.
La cabina, me da
fin, premios,
da
todos
miedo
los
todavía.
Dos.
¡Qué angustia!
Pero ¡qué angustia a todos!
Este, cuando éramos muy pequeñitas, ahí nos dejó huella.
¿Caramelos? Después del flechazo, caramelos. Que os voy a dar
el padrino.
La familia, bien, gracias.
Ay, de Pedro Masó.
Con doble sistema de congelación y motor silencioso.
Ay, lo que llorábamos con esto.
¡Que me quite el abrigo, salvadme!
Pues
el padrino pastelero.
El problema de la cabina, que era imposible sacar un sonido, porque está siempre callado era solo la cara. Entonces,
qué cara, y qué cara.
¿Os acordáis qué angustia nos dio?
Sí, sí, sí.
Bueno, desde ese momento...
De ahí de la cabina te diría algo, o sea, encontraréis algo, ¿no? Curioso, Roberto.
Sí, claro, en la cabina es una película absolutamente imprescindible en la historia de la televisión. O sea, esto dejó perplejos a acordaos que era televisión española, pues era la única televisión que había.
Sí.
Y ya que este mediometraje se programó en la franja de máxima audiencia, aquello lo vieron como 7-8 millones de personas.
Imagínate.
Y dejó a todos absolutamente perplejos.
Y nos dejó dejamos de tener ganas de meternos en una cabina, Roberto.
Sí, eso sí, ya sí.
No, 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 y entrábamos y dejábamos el pie para que la puerta no se cerrara. Eso lo he hecho yo.
Bueno, pues, es muy recomendable que lo vean las nuevas generaciones. A mí me parece que lo que has hecho, Roberto, una vez más, es otra de tus obras maestras.
Sí.
O sea, de
verdad,
enhorabuena,
y que lo hagas con los actores que lo requieran, porque lo estábamos haciendo en la introducción, los jóvenes, la gente joven no conoce a estos grandes maestros que son imprescindibles para construir una carrera actoral, si quieres hacerlo.
Totalmente.
Pues, o ser crítico de cine.
A partir, tenemos que decir que Roberto, el viernes 2 de junio en el Palacio de Hielo a las 8 de la tarde, y el sábado en una matinal a las 12 en el Cine Paz, en uno de los dos podemos verle, hablando desde luego de José Luis López Vázquez y de esta maravilla que
pero
has
hecho.
Pero
va a viajar a Toledo y a Sevilla,
¿también?
Para que quien
también
lo oiga, si está por aquí, que sepa que se va el día 5.
Bueno, en estos eventos que hacemos, en esta especie de gira, pues estamos juntos José Luis López Majerus, hijo de López Vázquez, y yo mismo, entonces será una oportunidad.
Te tengo que ver, Roberto.
Roberto, a por Olta.
Sí, a por Olta.
Ahí está, muy bien, Beli. José Luis López Vázquez, qué disparate. Que es que a mí me hace hasta gracia el título del documental, ¿no?
Roberto, de verdad, enhorabuena. Estaremos apoyándote tanto o el viernes 2 de junio o el sábado en la matinal. Estaremos aquí, una representación de ellas, viéndote y siguiéndote, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias.
Compañeras y amigas. Ha sido
claro
un
abrazo. Hasta la próxima.
Mucho éxito.
Había que hacer algo especial de José Luis López Vázquez, justamente cuando acaba de celebrarse el centenario. Centenario. Oye, ¿me vais a permitir? Oye, hablamos de cine. Las actrices en Cannes se están bajando de los tacones.
Me encanta el
¡bien!
Tema.
Muy rápido os pido un algo. Hay gente que dice, oye, no se les pide a los hombres que lleven tacones, tampoco nos lo pueden pedir a nosotras. El año pasado fue Kristen Stewart, recordaba con esta frase la polémica que estalló en el 2015. Así que, bueno.
Me recuerda la revolución del corsé. Fuera corsés, fuera tacones, para las que no quieran llevarlo, para que tengan problemas, pues como nuestra reina de pies, con algún tipo de dolor, que es que duele mucho llevar tacones, duele mucho.
¿Y que puedes
a mí se me hacen crampones, no sé si os pasa, pero a veces cuando llevo mucho rato tacón, digo, ya será la edad, pero de repente a veces me empiezan a poner los pies así, que mi hija me decía, qué exagerada. El otro día llevo ya tacones y... ¡Mamá, no puedes tirar el pie! Y digo...
Y que una mujer no es más femenina por llevar tacones, ¿no?
Hombre,
que
estiliza.
Sí,
a mí
estiliza,
me gusta.
Sí, pero si a tus pies le va mal, pues ponte un zapato más ancho, que no vaya en punta, ve con zapato plano y que nadie te mire raro porque vayas con un traje largo sin tacón, ¿no?
Esto y más nosotras. Porque en el 2015, ¿no?, varias mujeres fueron expulsadas de una proyección en el Festival de Cannes por llevar zapatos planos.
Sí.
Y a partir de ahí, pues, Kate Blanchett, Julia Roberts...
Como sin maquillaje. Lane, no, sin maquillaje es que también.
Lo hacen, se han bajado lo hacen en la misma alfombra roja para reivindicarlo, porque dices, sí, puedes salir del hotel ya planita, con tu zapato ancho y nada de taconazo.
Bueno, una ha ido
pero
con chancletas.
El...
Mi pregunta es, ¿por qué en las bodas siempre te regalan alpargatas o te regalan zapatito abajo?
Para
porque no hay quien aguante.
Para descansar.
Yo creo que esto también... me ha gustado mucho el tema porque además las cosas tienen un origen y tienen también un final. Todo lo que empieza acaba. El origen de los tacones es por una necesidad
a montar a caballo,
de poner los tacones para que el estribo no te patine en las botas de caballero de montar, y de ahí vienen las de cowboy, y el origen es de ahí. Bueno, en realidad, vamos, un poquito más allá, ¿no? Porque los hititis fueron los que diseñaron ese tipo de tacón. Pero por resumirlo mucho, es una necesidad para que al montar a caballo la bota no resbale, choque el tacón con el estribo y pueda seguir cabalgando. Va evolucionando y cuando ya llega el Renacimiento empiezan a ponerse tacones, y entonces es Catalina de Medici que a la hora de casarse puso tacón y lo pone de moda en el pueblo. Y Enrique IV, como era muy bajito, quiso ponerse tacones. Los hombres le imitaron, pero tenían que llevar bastones porque empezaron a elevar la altura del tacón. Hay tacones hasta de un metro de altura que están en los museos. Entonces, incluso el nivel de tacón ya deduce qué tipo de persona eres. Si eres más coloquial, de 6 a 8 centímetros, ya de tacón alto de 8 en adelante, y los 14 las modelos o los extremes, ¿no?, que son los más, los drags que se ponen grandes tacones.
¿Habéis llegado de 14 vosotras?
Sí.
¿Y de 16?
Me como el suelo.
¿Y de 16?
Yo no podría.
Taconazo, o sea, de subirte al quinto piso. ¿Sabes?
Me gustan los tacones, pero un ratito.
Entonces,
un ratito, ahora ya con esta edad, un ratito.
Por terminar el argumento.
Termina el argumento.
Y entonces, una vez de que ya los hombres se soportaban de camareros, en brazos de camareros, para soportar estar erguidos y no caer, sino tropezarse, entonces llevemos, si este es el principio del fin de la libertad, que la mujer tengamos que caminar sobre dos palitos toda nuestra vida, que nos da más poder, que nos da más autoridad, que nos da más seguridad incluso, o que te estilice más el cuerpo, nosotras también decidimos cuándo nos bajamos de los tacones.
Eso es.
Y entonces la elegancia está otra vez en lo de la belleza, en el interior. O sea, totalmente, no me midas por la altura de mis tacones. Y me parece que es un buen final para toda la historia que deriva desde Anatolia o incluso en Egipto, que se ponían entonces con tacones. Me parece un buen final.
Es precioso lo que nos acaba de contar.
Qué instrucción nos acaba de regalar, gracias.
Sí, sí,
qué
sí,
bien.
Sí. La historia del tacón.
Es muy bonita.
La historia del tacón, fíjate. Sí.
Eso merecería un libro, ya que estamos...
Totalmente.
Piénsatelo, porque es súper bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, oye, está aquí Alicia asistiendo a esta... tertulia de hoy, y hoy queremos hablar de los hijos, y la pregunta que
necesidad
te hacemos es si unen o desunen los
ahí
hijos.
Vaya, ahí vaya la pregunta.
Sí, sí, sí. A ver,
pero
Alicia,
¿en qué tipo de parejas, Nieves? Afina la pregunta.
Bueno, pues en
cuando,
todo tipo
cuando
de...
empiezan las relaciones de dos divorciados que se juntan o
no,
en un
no,
matrimonio
no,
ya
puede,
consolidado.
Puede ser matrimonio consolidado, pueden ser dos...
hijos acoplados.
Acoplados, pero no, yo te digo, en una pareja que está consolidada aparecen los hijos, ¿y qué ocurre?
Ocurren cambios.
Cambios.
Sí, sí.
Pero nos sabemos adaptar igual ellas que ellos.
Pues depende de dos cosas.
O ellos y ellos, ellas y ellas. No, cuéntanos.
Sí, normalmente es de qué parte la pareja, de qué momento de la relación, lo que estáis comentando vosotras, de si es una pareja reconstituida o es la primera vez que van a ser papás o ya es el quinto o es uno nuevo y tienen hijos de otros. Eso es un factor importante y también el nivel económico y profesional que estén los papás para afrontar esa maternidad.
Si hay nivel económico, se afronta mejor que sin nivel económico, intuyo.
Hombre, pues igual ahora me va a decir la gente que no, porque pero sí que en esta sociedad en la que nosotros vivimos, pues cuando tienes un niño y tienes no
ayuda,
tienes trabajo y
ya,
o estás muy estrechito, pues sí que viene un poquito peor.
Ya.
Y afecta, hay más problemas en las parejas.
Claro, porque ahora está de moda, y esto lo hablábamos en la redacción, que las parejas que pueden económicamente contratan a, ¿cómo se llama? ¿Una salud? ¿O cómo?
Una salud.
Sí, pues las contratan y
enfermera,
no pasan una noche en vela. No, una nurse, es como una nurse. No pasan noche en vela. No, pero Nasal, es que ahora no se llama así.
Es que me mira y me dice, ¿una nurse?
Digo, claro, sí, bueno, pero sí.
Ahora
sí,
se llama así.
¿Sí? Enfermera, una salud.
Está de,
sí.
está de moda. Entre las influencers.
Una cuidadora.
Bueno, está de moda, se ha llevado toda la vida, porque antes la gente que tenía dinero no criaban a los niños, les daban, ellas sí, parían y lo daban a cuidar.
Pero estas son profesionales que están enfermeras. 2, 3 meses y ya desaparecen de tu vida. O sea, te ayudan en los meses horribles, conflictivos.
¿Y cuáles son esos nieves? A veces los niños no tienen ningún
toda la vida podría ser.
Toda la vida. Los problemas crecen como los niños.
Bueno, lo que pasa es que sí que hay veces que hay niños pues que vienen un poquito que lloran mucho y bueno, pues si tú tienes, te lo puedes permitir y tienes que descansar por la noche porque luego tienes que trabajar, bueno, pues eso no significa
tampoco... Mira, te voy a contar dos escenarios. Uno.
Venga.
Niños que unen. Por ejemplo, ahora que las amigas de mi hija están empezando a ser madres, antes me traían perros a casa, ¿ya? Me traen bebés.
Madre mía.
Sí, maja. Es que madre tiene, es que mía. Tiene 28 años.
Claro.
Es que se están casando todas. Bueno, total, y me traen a los bebés. Claro, y a mí cuando me viene él y ella con el bebé, veo que el niño les une mucho, porque además ayuda mucho la baja paternal, que esto es importante. Como tenemos baja paternal y baja maternal, los dos comparten desde el nacimiento y el desarrollo del niño esos 3 meses.
Los peores.
Porque estás en una baja disfrutando, porque duermes mal o el cambio del pañal y todas las cositas que no vamos a detallar, que ya sabemos lo que es un bebé. Y yo lo veo muy bonito y les veo muy unidos. ¿Qué hace un bebé que se pare? Me parece una irracionalidad. Shakira y Piqué, por ejemplo, ahora tienen como conflicto de eje a los hijos. Y eso... Les tiene unidos, pero están rotos.
Totalmente. Ahora, cantando los niños, otro conflicto.
Claro, entonces yo creo que dices, el niño une y separa. No es un objeto el niño que te una y que te separe. O sea, tú no rompes por un hijo. Normalmente tú no rompes por un hijo.
Yo pero
no
muchas parejas se mantienen, niño. Mariló, por los
claro,
hijos.
Exacto.
Viendo los hijos cómo se no destruyen. No, cómo se destruyen, cómo se están faltando el respeto a veces. Sí. Todo eso lo están... entre comillas, mamando desde pequeños, y eso quieras o no psicológicamente, y de eso entiende más Alicia, influye, y muchas parejas se mantienen unidas y de repente luego los niños ya se van del nido y entonces deciden, no, ahora ya vamos a ser leales u honestos con lo que nos sucede y nos separamos.
Y luego, en un divorcio, medianamente te lleves bien, siempre estás hablando de los niños, uno en un Londres, otro en California, los niños uniendo a ese ex matrimonio, porque tienes que compartir cosas de colegios y de decisiones que hay que tomar. Entonces sí unen los niños. ¿Quién separa a los niños?
Pues cuando hay problemas en una pareja y buscan un bebé para solucionar los problemas de la pareja, eso hace que la pareja se rompa porque los niños no son una solución.
O alguien que tome, porque tiene excesivo interés la otra parte, tenga como celos. Esto es algo que no es tan inhabitual, ¿no? Se da.
Sí, 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 sí.
Coger celos al niño, mira, está siempre con el niño, sí, no me sí. hace ni caso.
Sí, esos son pues parejas inmaduras que necesitan toda la atención de tu pareja y no es, esto no es mínimo que ocurra, ¿eh? Hay padres que tienen envidia de sus hijos y tienen joder, celos.
¿Padres envidia de sus hijos, sí, sí, Alicia? Sí, sí.
Pero madre yo mía. Creo que es que hay gente que tiene muchos problemas, ¿no, Alicia? En la cabeza, quiero decir. Pero, que afortunadamente hoy en día se habla de salud mental.
Sí.
Gracias
sí,
a Dios.
Es porque a veces las parejas no son maduras. Y para ser padres tienes que tener mucha estabilidad. Primero mental, también de vida, porque los niños necesitan una seguridad. Y si tú con tu pareja estás cuidándole a él porque él es obsesivo o está muy centrado en ti o tú, la vida hace contigo, pues si tú eres mamá...
Siente celos porque le estás dedicando más tiempo al bebé que a él.
No te lo va a decir nunca, madre pero mía. Son actuaciones de la típica persona que no, bueno, que hace como su vida, que no se preocupa de la educación de los niños, que tiene sus amistades, sus hobbies aparte, sí que trae dinero a casa y se preocupa de eso, pero no se le ve el vínculo emocional.
De todas formas, Alicia, no sé si estáis de acuerdo, supongo que sí, no es eximente, no. Pero callar. Pero no nos enseñan a ser padres. Aprendemos a ser padres siéndolo.
Totalmente.
No, todos. Cuando ni nos enseñan a ser...
cuando lo eres.
Sí, por eso. Aprendes esa carrera cuando pues la empiezas a ejercer.
Porque la podían claro, enseñar.
Claro, pero nadie nos enseña a ser padres. A ti te dan un bebé en el hospital... Yo creo que se puede enseñar algo de psicología infantil, a entender a tu bebé, a educarlo bien, a escuchar sus necesidades y a saber poner límites a muchas cosas que nadie te enseña.
Pero
tú intentas hacer
mal padre o mala madre, claro. Si es que por
sí.
Vamos a resistir.
Y de todas maneras que con un bebé la teoría así. Y la práctica es muy diferente, porque todos podemos saber la teoría,
no, yo me
que
he leído
nos
muchos
han explicado
libros, sí.
Nuestras hermanas y nuestras amigas que han sido mamás antes que nosotros, y de repente te encuentras, como dices tú, que vienen sin pilas y sin instrucciones.
Claro, y te sale un niño cabra y dices, ¿qué hago yo con este
niño? Y a mí me decían que si le ponía baja. Boca abajo se lloraba, se callaba, y no se calla. Y estás aprendiendo día a día.
Vale, pero para casarte, día a día. Si te casas por la iglesia, tienes los cursillos prematrimoniales, ¿no?
Sí.
Bueno, es un ejemplo que pongo. Y antes lo hacía todo el mundo, porque éramos una sociedad muy
nos obligaban,
religiosa,
Alicia.
Efectivamente. Pues yo creo que no está mal cuando vas a ser padre para saber algunas cosas básicas.
Hombre, te lo daré el cursillo del parto más o menos.
Pero ahora tienen los pediatras enseguida, le dicen, hazte una listita de todas las cosas que te vayan sucediendo a lo largo del día y en la revisión de la semana me lo cuentas. Mm. O sea, que hay mucha atención.
Pero ¿y qué hacemos con el que es mal padre y dices, tú no das la talla?
Me encanta la subida de cejas de Alicia.
Sí. Te quitamos al niño, que no eres gran padre.
Que tampoco es... Es que yo me pongo muy negra, porque cuando es el día del padre y el día de la madre y parece que tienes que felicitar a tu padre y tal, y luego vemos en consulta que otros problemas de adultos vienen de las infancias y ves qué tipos de padres y madres han tenido las personas.
¿Verdad? Yo
y
estoy
cuando
de acuerdo
le dices
ahí,
las
totalmente.
Cosas, joder, y todo el mundo, ¿qué? Y no puedes decir nada de tu madre, ni puedes decir nada de tu padre, porque está mal criticar a tu madre y a tu padre, pero es que... Madres y padres que realmente ojalá nunca hubiesen tenido hijos.
Yo a mi madre antes de morir le dije si yo había sido una buena hija y a mis hijos les he preguntado si he sido una buena madre.
Ay, por favor.
¿Qué te han contestado, Mariló? Mariló, ¿qué te han contestado? ¿Qué te han contestado?
Mi madre me dijo que sí, que había sido una buena hija.
Pues eso es bonito,
y mis hijos
muy
me han dicho que sí, que he sido una buena madre.
Hola. Qué bien.
Muy que bonito. No tiene ningún toque. Ya en terminología actual, pues no,
mira,
no, pero miraron así con los ojos hacia la izquierda arriba y dicen, se lo pensaron y dicen, no, no tenemos ningún TOC.
Muy bien.
Pues dinos consejo final, que tenemos un invitado muy especial. A ver, consejo final.
El consejo final es que los niños hay que cuidarlos desde el primer momento, hay que protegerlos y hay que intentar que sean adultos felices. Y para eso nosotros tenemos que ser padres estables.
Estables
mentalmente.
Menuda carrera hay que hacer.
Independientemente de matrimonio estable,
que no. Estables mentalmente.
Eso es.
Madre mía, yo creo
fácil
que
no es. Eso está claro.
La infancia, como dice Alicia, marca ya para
totalmente,
toda la vida.
Totalmente.
En fin, Alicia López Los Santos, gracias.
Vosotros.
Seguimos aquí en Madrid Directo y le vamos a poner música esta tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va. No lo quise así.
Nuestro invitado está sonando en este momento, ahí le tienen su voz, próximo concierto, se lo vamos a contar a ustedes inmediatamente, pero es que tenemos a Sara, que Sara tiene que entrar cada tarde en nuestro programa, así que adelante, Sara.
Nació en Madrid y con tan solo 11 años ya daba clases de canto. Su primera actuación en televisión fue en 2001 de la mano de Teresa Rabal y tras un parón, gracias al empujón de un amigo, volvió a la música a través de las redes sociales, donde acumula ya más de 15.000 seguidores en Instagram. Se ha colado en varias ocasiones en el top 10 de ventas de iTunes. Hoy viene a presentarnos el próximo concierto que dará el jueves 8 de junio en el Café Comercial. Y para la actuación, porque sé que nos van a cantar en directo, viene con Santiago Poza a la guitarra. Él es Pablo Pedraza.
Ni cuentos de hadas y sapo.
Aplausos para Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
Muy
estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Nervioso o no nervioso? ¿Café Comercial?
Pues muy nervioso, la verdad, porque es una oportunidad para mí muy importante el poder ir de la estrella de la mano de Estrella Damm. La verdad que es una oportunidad muy guay y además vamos en formato banda. Tengo muchas ganas y bueno, a ver qué tal.
Bueno, esto de ir de la mano de Estrella Damm significa...
¿Sí?
Sí. Ahí va. Es que pues significa que se han fijado en él, que han dicho, aquí hay materia gris y ya está, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo mucho trabajo detrás, ¿no? Yo creo que es mucho trabajo detrás, son muchos años de lucha y al final el conseguir esto, pues te hace mucha ilusión, ¿no? Porque es mucho trabajo y los resultados pues también se ven, ¿no? Y el poder... hacer este concierto para mí es muy importante y sobre todo muy emocionante.
Pero lo quieres hacer todo como un poco recogidito, ¿no? Porque es el Café Comercial, es que en tu banda, es sin ningún artista invitado, solamente tú y tu banda.
Sí.
¿Te apetece ahí, recogidito?
Sí, bueno, generalmente siempre suelo llevar a algún artista invitado, pero en este caso creo que es un concierto como muy mío, ¿no? Realmente el poder presentarlo en el Café Comercial, que además me parece que es un sitio súper bonito y emblemático de Madrid.
Emblemático total.
El poder hacerlo así me gusta. Imagínate. Me gusta, claro. Además tener un público recogidito y que lo degusten bien.
Qué bien.
¿Quiénes son Hugo y Chloe que los llevas ahí tatuados
mis
en
sobrinos,
los brazos?
Mis sobrinitos.
¿Y son importantes para ti o qué?
Muy importantes para mí. Son mis únicos sobrinos y además viven en Ibiza, no viven en Madrid, con lo cual, mira, por lo menos los llevo tatuados y los recuerdo.
Y Víctor Elías también es igual de importante, ¿no?
Y Víctor Elías, ¿por qué?
No, me habían dicho que sí, que os conocíais y que trabajabais juntos o algo, ¿no?
No.
Ah, pues me he mal informado, perdón.
No, muy mal no, exceso de información.
Bueno, no pasa nada, claro.
Pues deberías trabajar con él.
Lo sé, no, le admiro, ¿eh? Y tengo compañeros que han trabajado con él y ojalá pueda trabajar con él en un futuro.
Pues a lo mejor es una cosa del futuro.
No, pues, ¿ves? Es que Belín es un poco bruja y se adelanta en el tiempo, de verdad, os lo digo en serio, ¿sí o no?
Me parece muy bien que mimes a los sobrinos para siempre conservar la casa en Ibiza, que es muy importante. Es un buen destino vacacional. A ver, una de las cosas que me ha gustado de ti es la forma, el carácter que le pusiste y la poca vergüenza que le echaste cuando fuiste al Café Central como espectador y buscaste al dueño o al director ¿Y qué hiciste y qué le dijiste para estar cantando hoy allí?
Bueno, ¿sabes ahora lo que pasa? Que yo creo que en esta profesión, y yo creo que, bueno, en cualquier profesión, yo creo que hay que tener poca vergüenza. Y al final es verdad que además cuando tú te lo trabajas solo y cuando no tienes a una persona que te está ayudando o un equipo detrás, al final hay que hacerlo así. Y fue así realmente. Hablé con el dueño. El dueño me dijo, pásame vídeos, vamos a ver qué tal. Porque es verdad que como son un poco especiales, ¿no? A lo mejor llevan a artistas muy específicos. Y sinceramente yo no pensaba que iba a tener esta oportunidad. Y al día siguiente cuando me llamó, la verdad que fue muy bonito.
Pero claro, es que tienes que pasar el vértigo de voy a por él.
Sí, 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 sí. Ese proceso, pero bueno, ya estoy curtido, ¿eh?
Claro.
Curtido.
No, pero ya quiero que recuerdes ese momento, porque hay muchísima gente que se paraliza, que dice, no, no me va a hacer caso, jolín, ¿dónde está? ¿Quién es? No, sí. Pero el interés de enterarte quién es, dar el paso de saltarte la vergüenza y decir, soy sí. yo y quiero que me contrates.
Pablo, pues sí, porque pues dices sí. que te ha costado tanto llegar hasta aquí. Bueno, ¿te han cerrado muchas puertas que... o qué? Porque a los de los 11 años estás cantando.
Sí, pero bueno, es verdad que hubo un parón en el que me puse a estudiar, estuve trabajando y al final, pues bueno.
Por eso fue. Vale, muy bien.
Bueno, él, independiente, que esto tiene doble trabajo, que además tiene personalidad y que no copia a nadie, nos va a cantar con la ayuda de Santi. A ver, ¿el qué?
Decirte adiós, que es el último single.
Vamos. Vaya por Dios.
Por
otro carroto.
Venga, oh. Vamos a decir adiós. Venga, cuando quieras.
Complicado como fácil a la vez, decir que no te necesito, tan imborrable tu recuerdo que no sé ni lo que digo, podría haber sido yo quien diera el último paso en un baile que desde hoy está abocado al fracaso. Tan improbable que te eche de menos, como que no te haga caso. No lo vi venir, me dejé llevar como marioneta sin cabeza que no sabe a dónde va. No lo quise así, falló mi intuición. Ya no cuesta tanto decirte adiós, decirte adiós.
Madrileño, hay que apoyarle. Gracias. Sí o sí, sí. Bravo, o sí. Bravo. Gracias,
pero
bravo.
Ya tiene el apoyo porque creo que ya están todas las entradas vendidas, ¿no?
Ya están todas las entradas vendidas. Sí,
sí. Pues, dilo otra vez.
Ya están todas las entradas vendidas.
Ya están. Que repita entonces el café comercial.
Ojalá. Se vendieron en un día y fue impresionante la sorpresa porque te prometo que no nos lo esperábamos para nada.
Qué guay.
Y cuando me llamó el dueño del café comercial y me dijo, dile a la gente que deje de llamar ya, que ya no hay entradas. Me paré en seco en la calle, me puse a llorar de emoción.
Qué bien.
Porque al final es lo que te hablaba antes, mucho trabajo detrás. Y el poder hacer eso pues es muy guay.
Bueno, muy y guay. Además llevas tanto tiempo peleando. Es que a sí. quien se le diga, remando desde los 11 y creyendo en ti, en la música. Qué difícil es hacerse un hueco cuando no tienes detrás ahí un apoyo comercial, ¿verdad?
Es muy difícil, pero sobre todo porque hay gente muy buena, ¿no? Y hay mucha competencia y al final el poder hacerte un hueco en la música pues conlleva muchos años, ¿no? Yo a día de hoy puedo decir que por fin he conseguido un hueco en la música y esta mañana lo hablaba con otras personas que tenían otra entrevista. Para mí el éxito no es estar en un número uno, ¿no? Para mí el éxito es mantenerte y que te sigan dando la oportunidad de poder hacer lo que realmente te gusta.
Es ser eso, sabio.
Eso.
Pues a Pablo hay que decirle hasta pronto. Yo no te voy a decir adiós, como la canción, para nada. Santi, muchas gracias. Ha sido un placer. Pablo Pedraza.
Que físicamente tienes golpe de Yakarta.
¿Ah, sí?
Sí, muy atractivo.
Bueno, se refiere al guitarrista, pero podríamos decir del cantante. Yo también los rubios, ojo, cuidado.
Sí, yo tengo un buen pasado con rubios, ¿qué pasa?
Ay, bueno, pues gracias, Concha Galán, Belinda Washington, Mariló Montero, también a nuestra Alicia, que sigue por ahí, a nuestra Sara. Adiós, adiós. Y Pablo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias por invitarme y es un placer estar con todos vosotros. Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado al fin de semana. Disfruten ustedes y el lunes, si quieren, aquí estaremos. Adiós, amigos.
Luchar contra viento y marea, descubrir mi vida. Quererte hoy, odiarte a más. Yo seguiré confiando y siguiendo y pensar que la vida puede pasar solo en dos días.